Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al tiempo de deportes en COPE Alicante desde ahora y hasta las 4 de la tarde, en lo que es de nuevo un fin de semana con fútbol en lo que a los equipos alicantinos se refiere. Empezamos hoy la jornada con el partido del Lucentum, con el partido también del Intercity en Madrid, y el domingo el plato fuerte a las 12 del mediodía en el Fernando Torres en Fuenlabrada, ese partido entre el Fuenlabrada y el Hércules. Enseguida vamos a escuchar a Rubén Torrecilla, el entrenador del Hércules, que ha hablado en la rueda de prensa previa al encuentro. Pero del día, lo más importante es la noticia que ha hecho pública hoy la Policía Nacional en Alicante. Identificados tres individuos después de los graves incidentes del día del Atlético de Madrid. No ni uno ni dos. Tres identificados que, por un lado, ahora van a recibir sanción del club. El Hércules los va a convocar y les va a comunicar cuál es la sanción atendiendo al régimen interno del club. Esto puede ser sanción leve, sanción grave o sanción muy grave. Hablamos de sanciones que yo creo que en este caso van a ser graves. Estamos hablando de tres individuos. Uno de los gestos racistas, otro que invadió el terreno de juego y un tercero que también lanzó un objeto que por suerte no fue contundente e impactó en un jugador del Atlético de Madrid B en ese partido, en esa celebración del 1-2 cuando ganó el filial rojiblanco en el estadio Rico Pérez. Vamos a ver qué sanciones. Las sanciones van a variar, pero lo normal es que sean graves y hablamos de varios años fuera del estadio Rico Pérez. Y la retirada, los tres por cierto son abonados, y la retirada, se entiende, del carnet de abonado. Eso lo que va a sancionar el Hércules a los tres identificados. Pero luego está la parte de sanción a nivel administrativo, que esa es la de la Comisión Antiviolencia. Cuidado que ahí va a haber sanción económica y no pequeña, sobre todo para el de los gestos racistas, que ahora evidentemente se persiguen y mucho y están fuera de lugar absolutamente en cualquier ámbito de la vida y por supuesto en cualquier evento deportivo. ¿Sabéis qué es lo más grave de la noticia del día? De esto que ha comunicado la Policía Nacional en el día de hoy después de un par de semanas de investigaciones y de reconocimientos. Que el de los gestos racistas es un menor de 17 años. Así que fijaros si nos queda trabajo todavía por delante para ser todavía una sociedad que respeta a los demás y que respeta a todas las personas. Así que enseguida estamos con esto. Vamos a saludar a Óscar Manteca con este asunto. Va a estar también Gonzalo Blanes con nosotros analizando el partido de Fuenlabrada. Y hablamos, evidentemente, de otras historias, por ejemplo, del cabreo de Rubén Torrecilla con la Federación Española de Fútbol por ponerle partido muy juntos y casi sin descanso para sus jugadores. Quique Sánchez está a los mandos técnicos. Saludos también de Juan Francisco Millán. Es el deporte de Alicante, es el deporte de COPE. Es evidente que el deporte se va a celebrar este fin de semana para el Hércules, para el HL Alicante, para el Intercity, pero no nos podemos olvidar de lo más importante, de todo lo que está pasando en Valencia y de todas las familias afectadas. Es de lo primero que se ha acordado hoy Rubén Torrecilla en la previa del partido del Hércules en Fuenlabrada.
En primer lugar, ante todo, quiero desde aquí pues mandar toda la fuerza del mundo a, a Valencia, a los pueblos de Valencia que han sufrido la dana, acompañar el sentimiento a las personas que han perdido familiares en un momento muy difícil y complicado. Con toda la fuerza del mundo, pues no tengo ninguna duda que va a salir adelante, y también dar las gracias pues a todo el mundo que está ayudando y está por la labor de que todo lo que ha pasado pues se quede a lo largo en nada. Así que desde aquí mi apoyo total.
Rubén Torrecilla, esta mañana ya 48 horas del partido en Fuenlabrada, donde el Hércules va a buscar una victoria que le vuelva a colocar en zona de promoción de ascenso. Ya sabéis que el partido no va a dejar aficionados del Hércules en las gradas. Va a ser una imagen insólita. El Hércules siempre está representado. A ver, va a estar representado, como ha dicho esta mañana Torrecilla, por algún familiar de futbolistas o del propio cuerpo técnico. Pero que es insólito que no se vendan entradas de ningún tipo, que no se haya acotado, una pequeña zona de la grada con 30, con 40, me decía un amigo esta mañana, dice, ni en los peores tiempos del Levante, cuando íbamos a la Ciudad Deportiva del Levante B y nos daban solo 25, bueno, ahí por lo menos daban 25, es que aquí ni una, cero patatero, o sea, tremendo. Se escudan en lo de las gradas, que están reformándolas, pero, insisto, se podía haber habilitado algo. Da la sensación de que se podía haber hecho algo más. Torrecilla también un poco molesto con este asunto.
Cuando yo vea el domingo al equipo, te diré, pues oye, nos ha podido afectar el tanto tiempo estar parado, pero no creo, porque al final no hemos parado de entrenar, hemos incluso acumulado más entrenamiento que otras semanas, por el tema de casi entrenar domingo, lunes, descansar martes porque ya no jugamos copa, entrenar miércoles, jueves, viernes, sábado, hemos acumulado casi incluso mucho más entrenamientos que cualquier semana normal. Pero no creo que deba afectar, no debe afectar porque al final son, como quien dice, dos semanas parado y creo que al final el jugador como el que tenemos hoy en día en el club es competitivo, tiene que adaptarse a todas las circunstancias que nos encontramos, con lo cual no tiene que afectar absolutamente en nada y no hay excusa ninguna el domingo por haber parado dos semanas sin competir. La primera vez que estamos sin un aficionado que sea, aunque va a haber aficionados que puedan tener entrada, porque sean familiares míos, sean gente conocida, pero yo creo que puede ser, sí, la primera vez que no se desplace gente de Alicante, de nuestra afición, a un partido fuera de casa. La verdad que es inentendible que un Fuenlabrada, con el potencial que ha tenido en los últimos años, jugando incluso en la Liga, que a día de hoy solo puedan entrar, creo que son 1.900 o 1.000 personas a un campo, y que no tengan, como otros años han tenido, la supletoria para poder meter más aficionados y el poder aprovecharse de que pueda venir gente de fuera y inyección económica para ellos. Pero es una pena, más que nada por nuestros aficionados, porque no puedan viajar, porque no puedan incluso ver el partido en directo. Pues nada, desde aquí hacer todo lo posible por ganar los tres puntos y darles alegría, que de casa se la van a llevar seguro.
Bueno, pues vamos a ver si es verdad que el equipo sale a por la victoria. Ha dicho Torrecilla que quiere ganar, que sabe que es un partido vital después de la derrota ante el Atlético de Madrid B, y que este partido, más el aplazado que hay contra el Marbella, puede dejar al Hércules en una muy buena disposición en la clasificación. Bueno, ¿cómo está el vestuario después de estas dos semanas? Se ha recuperado Sotillos, 100%, se ha recuperado Alvarito, así que se reestructura por completo la línea defensiva. Ya sabéis que hay dos bajas sensibles, la de Mario García, sobre todo en el medio campo, y también la de Javi Moreno, los dos por sanción. Ha recordado el entrenador lo que desvelaba aquí Pedro Rojas el miércoles, que no va a estar Dani Romera en condiciones seguramente de afrontar el partido ni de desplazarse. Así que siguen los problemas para el delantero centro del Hércules de Alicante. Y el cabreo de Torrecilla, más allá de con el Fuenlabrada, que también por lo de que no haya aficionados del Hércules allí, sobre todo le viene por la saturación de calendario. El Hércules, si pasa ronda de copa contra el Ejea de los Caballeros, va a jugar 8 partidos prácticamente en menos de un mes. O sea, una auténtica barbaridad. Esto va a ser domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles. Porque la segunda ronda de copa se juega el 4-5 de diciembre. Bueno, el problema que ha visto Torrecilla con el juez de competición que ha puesto el horario del Marbella-Hércules es que está completamente indignado. Dice que no ha mirado cuándo jugaba el Hércules ni dónde jugaba el Hércules. El Hércules va a jugar aquí contra el Marbella un miércoles a las 8:30 de la tarde, y el sábado, después de 10 horas en autocar, va a jugar en Huelva. Lo considera inadmisible. De hecho, el Hércules ha pedido retrasar el partido del Recre al domingo.
Yo estoy muy cabreado con con la persona, las personas que hacen los calendarios, y más con el club humildes como son los clubes de esta categoría. Vamos a jugar 8 partidos en función de si pasamos la Copa en 28 días. Si pasamos la Copa, jugamos 8 partidos en 28 días. Un Hércules que viaja en autobús todos los viajes. Tenemos que ir a Huelva, que son, creo que son en ida y vuelta, 20 horas de autobús. Y nos han metido esa semana, creo que jugamos casa domingo, miércoles, Marbella, sábado, Huelva. Eso es inadmisible. Creo que hay que quejarse, porque eso, un club de primera ref, que tú termines el miércoles, tenga que viajar el jueves y juegues el sábado, cuando tienes que meterte 10 horas de autobús, yo es que no puedo entenderlo.
Veremos qué decide la Federación Española de Fútbol. Si es por el Recre va a decir que no, porque le interesa al Recre que el Hércules llegue cansado, seguramente. Tiene que ser una cosa de la Federación, que empatice con el Hércules, con el problema del Hércules, del poco descanso, de las horas de autobús, y lo desplace el partido, que en principio está programado para el sábado 23, al domingo 24, lo que pide Torrecilla. Bueno, ahora enseguida hablamos con Gonzalo Blanes de la última hora de ese partido ante el Fuenlabrada. Escuchamos también al técnico luego de lo que ha dicho del Fuenlabrada, que es un equipo plagado de jugadores de superior categoría. Hoy juega el Intercity, va a jugar a las 8:30, lo vamos a contar en tiempo de juego desde las 8:25, Castilla-Intercity, es el partido que abre esta jornada de liga en el grupo 2 de Primera Federación. Vamos a ver qué tal está el Intercity después del parón de la pasada semana y con la sensación, evidentemente, de que tiene que conseguir ya puntos después de esa derrota en Marbella y también la derrota contra el Ibiza. Viene con 2 derrotas seguidas el Intercity y una jornada aplazada, o sea que lleva 3 semanas sin sumar. Con lo cual, lo de hoy, si sale sin sumar de Madrid, sería para estar preocupados y ya mirando claramente al descenso. No puede seguir prolongando esto el Intercity, sigue fuera de descenso, pero si hoy no puntúa en Madrid, va a caer casi con total seguridad a la zona delicada. A ver con qué jugadores se puede contar esta noche Daniel Fernández, pero todo apunta que vuelven jugadores importantes. Lo contamos todo desde las 8:25 en tiempo de juego en COPE. Ayer tuvimos aquí a Sierra Alonso, al director deportivo del HL Alicante. Hay partido del Lucentum esta noche a las 9 de la noche en el centro de tecnificación, en el Pedro Ferrandiz. Es el partido benéfico. Toda la recaudación se destina a las familias afectadas por la Dana. El partido es benéfico y de enorme riesgo para el HL Alicante, que ha perdido todo. 6 partidos, 6 derrotas. Busca su primera victoria ante un rival que está casi igual. Una victoria, 5 derrotas. Así que el partido es decisivo para la permanencia. De momento está de entrenador Raúl Lozano, que sustituyó a Antonio Pérez Cainzos. Preguntado ayer si la confianza en el nuevo entrenador es total o se busca entrenador en el Lucentum, Asier Alonso respondió esto.
A ver, nosotros cuando Antonio se marcha teníamos dos opciones, ¿no? Una, confiar en Raúl Lozano, o anticiparme y fichar otro entrenador. Si está Raúl es porque confiamos en él, está llevando muy bien al equipo día a día. Contra Palencia creo que fueron los primeros 20 minutos, los mejores 20 minutos de la temporada, compitiendo muy bien. Y bueno, hay que darle también tiempo, ¿no? Pero por supuesto que confiamos en Raúl, por eso está ahí y la oportunidad la tiene. A partir de ahí estamos todos intentándole ayudar, él está preparado, lleva muchos años en el club, ha aprendido muchos entrenadores y bueno, de momento estamos muy contentos y confiando, por supuesto, en él.
Así viene el Deportes COPE de viernes, en este 8 de noviembre. Somos Quique Sánchez, Juan Francisco Millán, seguimos.
Comienzan los Ford Pro Days. Descubre la nueva gama Ford Transit, totalmente renovada, con tecnología de última generación, el mejor servicio postventa y condiciones especiales. Elige el mejor socio para tu negocio con el mejor precio. Disponemos de unidades limitadas con entrega inmediata. ¿Todavía te lo estás pensando? Aprovecha los Ford Pro Days, una oportunidad que no puedes dejar escapar. Descubre más en Ford.es.
I'm so happy. En EGM Ingenieros te ayudamos a hacer realidad tus proyectos.
Licencias de apertura.
Homologaciones de vehículos.
Proyectos de instalaciones eléctricas.
Certificados para eventos.
Proyectos de instalaciones térmicas.
Proyectos de instalaciones contra incendios.
Trámite obtención licencia vivienda turística.
Certificados eficiencia energética.
Informes periciales.
Todos tus proyectos con nosotros en egmingenieros.es.
¡Revive! ¡Vive! ¡Vive! ¡Renueva! ¡Nueva! ¡Nueva! ¡Reinventa! ¡Inventa!
Es momento de renovar ese comedor y el sofá, el dormitorio de tus hijos. Es momento de reinventar tu hogar. Es momento de Muebles La Factoría. Te lo ponemos fácil. Elige y paga en 12 meses sin intereses.
En Alicante, Avenida de Novelda 269 y en San Juan, frente a Cinesana.
¡Revive! ¡Revive! ¡Revive!
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Vamos a estar enseguida con la última hora del partido que tenemos en menos de 48 horas en el Fernando Torres, en Fuenlabrada. Fuenlabrada Hércules, pero la noticia del día es, la identificación de los tres autores de los incidentes del día del Atlético de Madrid B. En principio focalizamos en el de los gestos racistas, que todo el mundo ha visto, y que ha visto toda España, que es lo más grave también para la imagen del club y la imagen de la afición del Hércules. El que en teoría invadió el terreno de juego y el que habría lanzado un objeto impactando en un jugador del filial rojiblanco. Bueno, todos están identificados y ahora a la espera de sanciones. ¿Sanciones de qué tipo? Económicas, cuando llegue la comisión antiviolencia, y de prohibición de acceso al estadio por parte del Hércules, entiendo. En el régimen, el Hércules hoy hacía un comunicado en el que hablaba del reglamento de régimen interno, de su propio reglamento. Ahí entendemos que hay tres fases de sanción: la leve, la grave y la muy grave. Esto debería ser considerado muy grave, en teoría. Vamos a ver qué decide el propio Hércules, que comunicará su sanción personalmente a los tres implicados, que, insistimos, están identificados. Lo más grave de todo es que el de los gestos racistas es un menor de 17 años. Óscar Manteca escribe, y lo leemos todos los días, en Alicante Plaza. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Fran? Buenas tardes.
Bueno, no sé, con todo lo que hemos conocido esta mañana, ¿con qué te quedas o cuál es para ti el gran titular de la mañana?
Bueno, como bien pones el acento en el hecho de que uno de los responsables sea menor de edad, eso, aunque tenga 17 años, lo cual igual no le evita que se le aplique el Código Penal y se le reclame, la Fiscalía le denuncie por la comisión de un delito de odio. Pero bueno, también está ahí la ley del menor y podría no ser la pena la misma y ser otra norma la que se le aplique como menor. Pero vamos, desde luego es imputable y, bueno, me parece lo más grave, que hay un menor de por medio. De hecho, hemos conocido lo que hemos conocido porque precisamente hay un menor de por medio que además no solo fue identificado, sino que fue detenido. Ahora está bajo la tutela de sus padres, puesto a disposición de sus padres, pero hay cargos contra él y ahora hay que ver qué hace la Fiscalía cuando lo denuncie, porque desde luego lo va a denunciar por un delito de odio, eso está claro. Lo que no sé luego si aplicarán el Código Penal o la ley del menor, pero en cualquier caso, lo que me parece lo más grave es eso, es que un menor de 17 años, aunque tenga 17 años, está envuelto en este embrollo.
Tremendo. Para ti son hechos muy graves, graves, leves, ¿cómo los va a catalogar el Hércules?
A ver, tratándose del Hércules, de todo a saber, ¿no? Pero, en fin, yo creo que esto es muy grave. Tampoco sabemos si son abonados, porque una de las cosas que el Hércules debería
creo, por lo que me han comentado esta mañana, es que los tres son abonados, Óscar.
Vale, hombre, yo interpreto que sí, porque tampoco sabemos, no sabemos ni la grada en la que se encuentran, pues no lo sabemos, no nos lo ha dicho nadie. Entiendo que son abonados de la grada de animación. ¿Vale? Entonces, bueno, si es una buena de la gran animación, pues entiendo que es una buena, evidentemente, y que por tanto, bueno, pues esto es un hecho muy grave y le retirarán el abono en cumplimiento del reglamento del régimen interno. Pero como digo, es cosa del Hércules. El Hércules no nos ha dicho si son o no son abonados, de qué grada son, y escudarnos en que hay uno que es menor, que por cierto lo de menor es curioso, es menor, pero tiene 17 años, es decir, le pueden aplicar el Código Penal con uno de 18, muy probablemente. Entonces, tampoco tiene mucha historia, pero vamos, la realidad es que con los datos que nos han dado, afortunadamente la policía sí que ha comunicado detalles de algo que se demanda, además, y que además es importante que se conozca y se difunda, porque entre otras cosas estamos detrás de perseguir esta lacra, ¿no? La lacra está de todos los comportamientos incívicos y contrarios al buen orden, pero en particular, bueno, racismo, y más en el fútbol, ¿no? Donde, bueno, pues es que hay muchos participantes, muchos protagonistas que son de color y que se ven afectados además. ¿Por qué? Pues porque la gente se esconde en la masa para proferir insultos.
Totalmente. Estamos hablando de sanciones seguramente superiores a un año, ¿no?
Bueno, vamos a ver. En el caso del menor, estamos hablando de pena privativa de libertad. Otra cosa es que luego se suspenda. En el caso del menor, el Código Penal contempla penas privativas de libertad de un año de cárcel para arriba, si no recuerdo mal. Luego, bueno, eso se modula por el juez y llegado el caso, bueno, pues si no tiene antecedentes, entiendo que se suspendería. Además, es un menor, no menor, porque ya digo que con 17 años los jueces, la Fiscalía, de hecho, viene a pedir que se aplique el Código Penal. Pero vamos, en cualquier caso, no sé cómo está la ley del menor en cuanto a reproches para este tipo de conductas. Pero desde luego la privación, el que te priven de libertad en un centro de menores, para que nos entendamos, está ahí, ¿no? Pero es que el Código Penal es mucho más duro, evidentemente. Eso en el caso del menor. En el caso de los otros dos, el que lanza objetos y el que salta al terreno de juego, pues yo calculo que 3.000 y 6.000 euros aproximadamente de multa.
Pero tú ahí hablas ya de antiviolencia, ahí, sí, sí.
Antiviolencia, sí, porque es que por eso hemos conocido los hechos, porque hay un menor, la policía lo ha detenido y hay un plano, digamos, penal. Digamos, ha trascendido el ámbito administrativo, que también a nivel federativo era ámbito administrativo, ha trascendido el ámbito penal. ¿Para quién? Para uno de los protagonistas, uno de los responsables, vaya, que es el menor, ¿vale? Porque lo que ha cometido ya no es una infracción administrativa, también. Pero se le aplicará una norma más dura, que es evidentemente pues el Código Penal o la ley del menor, vaya. Pero en el caso de los otros dos, el que lanza los objetos y el que salta al terreno de juego, pues ya te digo, para el que lanza objetos probablemente serán 6.000 euros y 3.000 para el que invade el terreno de juego. Y, por supuesto, prohibición de acceso a recintos deportivos, que puede ser, pues yo calculo que de un año a dos aproximadamente. Yo creo que va a ser de un año a dos, 3.000 y 6.000 euros, y un año a dos de prohibición de acceso a recintos deportivos. Pero eso ya es una aplicación de lo que es la, para que nos entendamos, la ley del deporte, la ley contra el racismo, la xenofobia, la violencia en el deporte.
Gracias, Óscar. Te leemos en Alicante Plaza. Un abrazo grande.
Placer. Buenas tardes.
Costa Blanca es para vivirla. Sus playas de arena blanca, su oferta de ocio y restauración, sus más de 300 días de sol al año. Un lujo. Y en cuestiones de lujo, somos expertos. England Volkers es hacer equipo y contar con una red internacional. Es tener un partner de confianza que te ayude en la venta de tu propiedad. Es la inmobiliaria que necesitas. Visítanos en englevolkers.com.
Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visita. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto.
Este mes, si compras un scooter Honda, serás doblemente feliz. Porque disfrutarás de tu nueva moto y porque al contratar Honda Plus tendrás 5 años de garantía. Honda Mapi, para estar siempre conectado a tu moto y matriculación gratis. ¿Cómo lo ves? Motocicletas Honda Grupo Prim. En carretera de Ocaña 29. Grupo Prim. Tu mejor opción.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Vamos a hablar de lo futbolístico del partido del domingo en Fuenlabrada, como todos los viernes, con el director de Planeta Hércules en Información Televisión, con Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Bueno, vuelve la competición, vuelve la liga. Decía sin excusas Rubén Torrecilla, no tiene que afectar en teoría en nada, debería afectar positivamente, porque recuperas incluso a algún jugador como Alvarito o como Sotillos, ¿no?
Sí, de hecho, escuchando a Rubén, creo que coincido con él plenamente. Igual la excusa la tenemos en Huelva, ¿no?, por el apretado calendario y por no poder descansar lo suficiente. Lo que no puede ser una excusa es haber estado una semana sin competir. Al contrario, el equipo va a llegar fresco, el equipo ha estado trabajando, ha estado entrenando con las vistas puestas en el partido. Entonces, efectivamente, hemos recuperado a alguno de los lesionados, que también es una buena noticia. Y bueno, al final es un partido que llega después de haber perdido como local, aunque parece que se nos ha olvidado, ¿no?, por todo el tiempo que ha pasado, pero venimos de una derrota como local, vamos a Fuenlabrada y yo creo que es una buena opción para remediar ese error sumando fuera de casa, que yo creo que sería una magnífica noticia porque enderezaría mucho el rumbo de cara a un calendario que se nos va a apretar mucho a partir de ahí.
El partido con el Fuenlabrada, yo no sé, Torrecilla ha hablado de grandes jugadores en el Fuenlabrada, dinámicas que marcan las temporadas, que ha empezado mal y todas estas cosas, pero que entiende que el partido va a ser duro y complicado, Gonzalo.
A ver, le ganó al Ibiza y jugando mejor que el Ibiza, por lo tanto ni mucho menos va a ser fácil. Yo es que creo que en esta categoría hay muy pocas diferencias. No hay rivales fáciles, tampoco hay rivales imposibles. A cualquier equipo le puedes ganar, de hecho el Hércules le ha ganado al Murcia, por lo tanto, y le ha ganado al Ceuta, pero al mismo tiempo ha perdido con el Alcorcón y con el Castilla. Yo creo que es una forma de entender que aquí no hay que mirar mucho la clasificación. Y si miras la plantilla, es verdad que el Fuenlabrada pues tiene jugadores reconocibles, tiene jugadores de calidad, pero para mí lo más importante siempre son las dinámicas, Juanfran. Y ellos llegan con nuevo entrenador después de una victoria y una derrota. No están tampoco para echar cohetes, pero están con la sensación de que todavía pueden enderezar el rumbo. Lo que te decía ayer Toni Torres, ¿no? Si nos ganan, se ponen muy cerquita. Así que es un rival, como todos en esta categoría, difíciles, pero a priori el Hércules tiene que ir a Fuenlabrada con la intención de sumar puntos, porque yo creo que es un campo además amplio, es un campo donde no vamos a estar condicionados por el estado del césped, que es bueno, y tiene todas las condiciones para que el conjunto blanquiazul pues demuestre que puede competir, como lo hizo en Algeciras, y que puede sumar victorias lejos del Rico Pérez.
Este es Torrecilla, hablando del Fuenlabrada, del rival del Hércules el domingo.
Es que el Fuenlabrada es un equipo para hecho para estar arriba, es que es así, porque tú miras su plantilla y el 80% lo podéis mirar, ha jugado en segunda división, incluso alguno en primera división. Del 11 titular creo que hay 7 jugadores o 8 que han jugado en segunda división, ¿vale? Jugadores muy buenos. Pero el problema es que al final entras en dinámicas, que esta liga es muy dura, lo dije desde el principio, cualquier rival te puede pintar la cara, cualquier rival te puede ganar. Si entras en una dinámica mala es muy difícil levantarte, han cambiado de entrenador. Con lo cual, no todo dice que el nombre y el haber jugado en supercategoría te hace ganar partidos, pero si se ponen el mono de trabajo, si hacen, compiten y si son un equipo como tienen que ser, como están siendo los últimos dos partidos que han complicado, ganaron a Ibiza y le complicaron no tenía la vida a la Algeciras, perdieron fuera de casa, pero jugaron para mí bien y compitieron bien. El campo de la Algeciras es un campo muy complicado, pero tienen plantilla suficiente para perfectamente pelear por estar en playoff perfectamente.
El Fuenlabrada, que es uno de los tres rivales que tiene el Hércules de la parte baja en este mes del que hablaba, que va a ser loco, entre la Copa, la Liga, los aplazados y tal, Rubén Torrecilla. Tiene al Fuenlabrada, tiene al Recre y tiene también al Villarreal B, que será el siguiente rival en el Estadio Rico Pérez. Gonzalo, importante volver a ganar, pero ¿cuál va a ser la actitud del equipo? Hoy Torrecilla ha dicho que van a ganar. Que él va a ganar, pero no me cuadra lo de ir a ganar con la imagen de Yecla, ¿eh? O sea, espero un Hércules no tan reservón, tan metido atrás. Allí tenía la excusa del campo, aquí él mismo ha confesado que el campo es bueno, que le gustan las dimensiones, e incluso le he preguntado por Aranda y ha dicho, en ese campo Aranda puede rendir y puede jugar, o sea que Aranda podría ser titular. Gonzalo, esperamos un Hércules que no se meta atrás, ¿no?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que está por definir a domicilio. El Hércules del Rico Pérez lo tengo claro. Juega con ese 4-2-3-1, es un equipo que presiona arriba, es un equipo que se engancha a la grada, que es agresivo. Y ese equipo, bueno, salvo el error del día del Atlético de Madrid B, pero que tampoco fue un mal partido, creo que es un equipo totalmente reconocible. Ahora fuera, empiezo a hacer un análisis así cerebral de los partidos. En Alcorcón, primer tiempo bueno, segundo desaparece. En Ibiza sufre mucho y luego al final logra puntuar, en Yecla fue muy defensivo, en Algeciras primer tiempo horroroso, a pesar del 2-2, y me gustó el segundo tiempo. Entonces todavía, Juanfran, no sé qué Hércules voy a ver, porque contra el Real Madrid-Castilla tampoco me gustó. Fuera de casa tengo más dudas, necesito que el Hércules fuera de casa también tenga una línea, ¿no? Que no sea un equipo que según el rival cambie tanto. Si me preguntas qué Hércules me gustaría ver, pues el de la segunda parte frente al Algeciras, que fue un equipo serio al que no le hizo dar una puerta y que aprovechó su ocasión. pero para eso creo que es muy importante que el equipo mejore en defensa y que no conceda tanto. No sé por qué, Juanfran, fuera de casa, nos han generado muchas ocasiones de gol en los partidos y ha habido fases de 15-20 minutos en los que hemos sufrido mucho. Vamos a ver si conseguimos evitar eso y que el equipo sea más firme en defensa en los partidos que juega lejos del Rico Pérez.
El 11, Gonzalo, esperas muchos cambios. Bueno, entendemos que dos obligados, Soldevila de inicio por Javi Moreno y el sustituto de Mario García. ¿Pero esperas algo más incluso en defensa?
A ver, están Sotillos disponibles y ahí es la gran duda. No hemos tenido esa duda hasta ahora.
Sí, sí.
¿Qué va a pasar cuando, claro, va a poner a Sotillos, Montoro, Samu Vázquez, Retu, que parece sea la defensa más que todos tenemos en la cabeza, pero no la hemos visto porque cuando no ha estado Samu, no ha estado Sotillos. Y Josema no lo está haciendo mal. A mí el hecho de que el campo sea amplio, de que el campo sea un campo donde la velocidad se puede imponer, me hace pensar que Sotillos Montoro va a ser la pareja de centrales. Pero no es una decisión fácil, ahora sacar a Josema del equipo porque lo está haciendo bien. Pero por ahí sí podría haber una permuta y la opción de que Sotillos ya regrese al once, pero no de lateral, sino de nuevo formando la pareja de centrales con Montoro.
A ver qué pasa ahí. Y luego Alvarito y Samu Vázquez. Hoy ha dicho el entrenador que a Samu todavía le queda. Le queda en cuanto a coger su nivel alto. Pero yo creo que entre un lateral reconvertido y Samu al 70% o al por ahí, nos quedamos con Samu, ¿no?
Yo sí, y de hecho no me importaría ver a Alvarito de extremo izquierda, sinceramente. Ahí puedo elegir entre Nico y Alvarito.
Al no estar Javi Moreno, tienes una alternativa para Soldevila o para Nico, en función de alguno de los dos que no esté bien, ¿no? En la segunda parte.
Correcto, por eso digo que yo creo que esa opción, pero bueno, vimos un partido que Alvarito empezó de lateral, luego entró Samu y acabó de extremo izquierda. Con lo tanto,
el que se lesionó, por cierto.
Correcto, el que marcó el golazo en Algeciras. Entonces, claro, como es un chico tan polivalente, si lo tienes en el banquillo, tienes como una bala en la recámara para dos puestos, para lateral o para extremo. Bueno, a mí lo que sí me parece una gran noticia es que Alvarito esté. Me parece que Alvarito tiene que ser protagonista en este equipo. Y has dado un nombre que para mí es vital. Aranda tiene algo y es irregular. Y entonces la clave está en conseguir que deje de ser irregular. Si lo logra Torrecilla, creo que ahí tenemos un futbolista diferencial de los pocos que hay en primera red. Y esos son los que te van a dar el éxito. Por eso a mí me apetece ver a Aranda y que vuelva a recuperar lo que nos ha dejado en pinceladas, ¿no? Si conseguimos la mejor versión de Aranda, como ya está la mejor versión de Solde, yo creo que ahí Hércules tiene mucho en la media punta para intimidar y para presumir y decir que en ese puesto probablemente sea uno de los mejores de la categoría.
Vamos a ver qué nos depara el encuentro de la jornada, Gonzalo, para terminar. ¿Qué esperas? ¿Estás con ganas de ver si el Betis aguanta este nivel? ¿De ver cómo reaccionan a las derrotas Murcia y Ceuta? ¿De ver esta noche el Castilla Intercity? No sé qué es lo que más te apetece, más allá del Hércules, que sé que lo vas a ver seguro.
No, por empezar por esta noche, mira, tengo el Castilla Intercity y el Elche Almería. Ahí lo tengo claro. Una serie en cada lado y a intentar ver los dos pares. A ver, hay dos aspectos que sí que creo que me apetece. Uno, el Betis, que le he visto poco y bueno, ya lo ves primero y dices, chico, sabemos que tenía buen equipo, pero fíjate que el día del Intercity, que sí pude ver ese partido, no estuvieron bien en la primera jornada, han mejorado mucho. Entonces, si tengo que decir a quién me apetece ver, yo creo que se lo merecen, ¿no? Por ser líder, el filial del Betis. Y luego un poco también por el tema del futuro del Hércules, un equipo que a mí me está sorprendiendo para mal y es el filial del Villarreal. Yo pensaba que iba a estar, ese sí pensaba que iba a ser el filial que iba a estar arriba, no olvidemos que viene del fútbol profesional.
Sí.
El otro día contra el Murcia le vi que le faltaba pegada, ¿no? Un filial que siempre ha sido un gran equipo, pero que este año no lo es. Y también un poco ver por dónde van los tiros de cara a ese partido que llegará pronto contra el Villarreal B en el Rico Pérez.
Es una de las cosas por las que se lleva las manos a la cabeza Toni Torres, ¿no? Dice, Villarreal B abajo, el Alcorcón abajo, el Amorebieta hundido, el Andorra no, creo que tampoco está para tirar cohetes, ¿no? El Fuenlabrada que bajó hace un par de años también abajo, o sea, es como que aquí bajas y eso es el desierto, ¿eh? Cuando bajas de segunda división, es tremendo. Buen fin de semana, Gonzalo, hablamos el domingo, un abrazo muy grande, ¿eh?
Igualmente, un fuerte abrazo.
Son las 3:59, tiempo de juego. Hoy a las 8:25 con el Intercity Castilla. Vamos a ver seguramente jugadores que llevan tiempo sin aparecer. Uno de ellos es Locadia, el futbolista neerlandés. Vamos a ver, se lesionó en el Rico Pérez, desde entonces no ha jugado y hoy puede ser su momento. Así que a ver a qué nivel está y si le da un salto de calidad al equipo de Daniel Fernández. Y el domingo con el Hércules desde las 11:30, con David Olcina, que nos va a acompañar desde allí, ese Fuenlabrada Hércules. Y también el fin de semana pendientes del Orneo Eón Alicante. El domingo es la cita del Eón Orneo Alicante a las 12 en Alicante contra el Málaga. Buen fin de semana, chao.